Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
32 cubanos zarparon el 2 de agosto de la ciudad de Manzanillo y 17 de ellos fueron rescatados por la Marina de México el primero de este mes. Ahora sus familiares y activistas del exilio están pidiendo a México no deportarlos.
Nuestro colega Alfredo Jacomino del programa de televisión Martí Antena Live recogió en la ciudad de Miami las declaraciones de Lidia Román, abuela de uno de estos balseros, y de Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia.
Imágenes enviadas por familiares captan los últimos minutos del grupo en un manglar, una zona próxima a Manzanillo, antes de emprender la travesía. Algunas de las instantáneas muestran los preparativos de la salida y entre ellas fotos de Yailin Milanés, de 22 años y con 7 meses de embarazo, quien falleció en el viaje. Su esposo, Andrés Fernández, figura entre los que permanecen detenidos en México. La situación de esos inmigrantes desató una protesta ante el consulado mexicano en Miami en rechazo a que sean devueltos a Cuba.
Y quieren solamente ser libres, estar aquí en este país o en México, donde ellos quieren escoger el lugar, pero no pueden regresar a Cuba, porque de regresar a Cuba no tienen trabajo y le van a hacer la vida imposible.
Nosotros le pedimos al presidente Peña Nieto de México que por favor desestime cualquier pedido por parte de la dictadura de los hermanos Castro, que luego de estos cubanos haber sufrido tanto, los están reclamando para Cuba, y que le permitan que permanezcan en libertad de manera que puedan proseguir su camino y reunirse con sus familiares.
Cabe recordar que el rescate de los inmigrantes cubanos por la Marina Mexicana ocurrió entre las costas de Yucatán y Quintana Roo. Según informado por sus familiares, el grupo se halla actualmente recluido en Chetumal, en Quintana Roo.
Asimismo, esta semana se venció el plazo para que el gobierno de Cuba reclamara 15 balseros detenidos en México. Si no hay reclamo, el gobierno mexicano los pondría a dejar en libertad, con un permiso de permanencia en el país de 30 días. Ricardo Quintana, también del programa de Antena Live, tiene los detalles.
Los cubanos se encuentran recluidos en una estación de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, luego de que fueron rescatados el primero de septiembre último por la Armada Mexicana. El consulado de la isla aún no ha reconocido ante el gobierno mexicano que son cubanos, requisito indispensable para iniciar el proceso de deportación.
Aquí está él con un amigo de Manzanillo.
En Miami, Lidia Román ora por la libertad de su nieto, Yanio Michel Lao, de 31 años y licenciado en cultura física.
Que por favor lo liberen, que la familia de aquí de Miami los estamos esperando con los brazos abiertos, que ellos no van a ser carga para este gobierno.
15 detenidos, 15 desaparecidos, 2 muertos y una mujer que permanece en el hospital, identificada como Amarilis, es el balance de esta tragedia. Los 2 cadáveres permanecen en la morgue del Estado de México. La Dirección de Guardacostas de Estados Unidos indicó en días recientes que en lo que va de año, 1.561 cubanos han sido interceptados en el mar. El obispo de Bayamo ofició una misa en Manzanillo por el alma de los desaparecidos y fallecidos. Entre los allí presentes, Joaquín de la Paz, que perdió 2 hijos y 2 nietos en una travesía ilegal hacia Honduras.
El obispo en su homilía habló del dolor, de la muerte, de la desesperación y, a su criterio, de la necesidad de un diálogo entre todos los factores que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo aquí en este país.
Familias enteras que han perdido seres queridos en salidas ilegales comparten el mismo dolor en Manzanillo. En Ciudad de México, el abogado Eduardo Matías dice tener una solución a este caso.
Que yo le estoy brindando a Migración la custodia de todos. Yo pongo mi nombre y pongo toda mi documentación para que me los concedan bajo custodia.
Un acuerdo migratorio entre Cuba y México firmado en 2008 aboga por el flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre ambos países. Además, estipula la devolución de los cubanos en caso de salidas ilegales.
Un grupo de cubanos solicitó refugio en Colombia y otros fueron deportados a Ecuador. Jorge Orellana informa.
35 de los 39 cubanos, entre ellos 9 mujeres y 30 hombres rescatados por la Armada de Colombia, solicitaron una condición de refugiados en Colombia y 4 fueron deportados a Ecuador. Los cubanos que solicitaron refugio fueron puestos a disposición de Inmigración Colombia, donde se realizan las acciones legales. Algunos de los ciudadanos cubanos reciben atención médica, alimentación e hidratación. hidratación. Así lo dijo a Radio Martí el director de prensa de la Dirección de Inmigración de Colombia, Juan Manuel Caicedo.
Sí, 35 de ellos solicitaron un salvoconducto, o sea, solicitaron condición de refugiados, pidieron condición de refugiados, y quiere decir que Migración Colombia les expide a ellos un salvoconducto para que puedan gestionar o hacer el trámite de refugiado ante la Cancillería colombiana.
De acuerdo a las regulaciones de migración de Colombia, ¿los cubanos serían deportados a su país?
Las 35 personas que hacen, cuando usted hace una condición de refugiado en Colombia, ¿qué sucede? Cuando usted le pide al gobierno colombiano asilo o refugio, pues Migración Colombia, de acuerdo a la normatividad, le entrega un salvoconducto que es por 5 días hábiles. Es por 5 días hábiles. Durante ese periodo de 5 días hábiles, puede permanecer en el territorio colombiano, pero debe entregar una serie de documentos ante la Cancillería colombiana, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que justifiquen el por qué usted es una persona que necesita refugio.
La cantidad de cubanos que solicitaron refugio político en Argentina casi se triplicó en 2013 con relación a 2007, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, a los que accedió el diario porteño La Nación.
Un total de 109 cubanos entregaron sus solicitudes el año pasado. Hace 7 años solo 39 cubanos lo habían hecho.
Según La Nación, senegaleses, sirios, ganeses, cubanos, colombianos, nigerianos y haitianos son los principales referentes de las nuevas olas de refugiados que crecieron sustancialmente en los últimos años en la Argentina.
Entre tanto, patrocinado por la Universidad Internacional de la Florida, se llevó a cabo un debate en ese centro docente sobre la conveniencia de modificar o no la ley de ajuste cubano vigente desde 1966. Nuestro colega Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, entrevistó a los expertos Pedro Freire, José Gabilondo y Juan Carlos Gómez.
Un panel de expertos debatió en la Universidad Internacional de la Florida el tema del ajuste cubano y llegó a la conclusión unánime de que dicha ley no será modificada ni derogada en un futuro previsible.
69% de los cubanos americanos apoyan la ley, así que yo no veo que la ley vaya a ser ni derogada ni cambiada en un futuro muy cercano.
Me parece que la mayoría de los cubanos americanos prefieren dejar las cosas como están, de forma que yo dudo, yo creo que esto va a ser una pregunta académica, que no se va a hacer ningún cambio, porque es muy difícil hacer un cambio.
Yo no veo razón por qué negarle a alguien que es admisible a los Estados Unidos la oportunidad de hacerse residente. Tiene sentido todavía, nada ha cambiado. No veo por qué eliminar el ajuste cubano.
Los expertos señalan que el ajuste cubano está sujeto a 2 condiciones. Primero, es una ley promulgada por el Congreso de Estados Unidos. No puede sufrir alteración por decreto presidencial. Y segundo, forma parte de una compleja estrategia diplomática.
La ley de ajuste cubano forma parte de una lógica total en cuanto a la relación estadounidense y Cuba. Tiene que ver con el embargo. Y me parece que en lugar de cambiar una parte, tienes que mirar la totalidad de la política exterior y tratar de eso como una sola cosa, no parte por parte.
Como cualquier dilema, el ajuste cubano es un problema con 2 soluciones, ninguna de las cuales será completamente aceptable.
Es un dilema muy difícil y yo como cubano americano que vino con mis padres en el año 60, me cuesta trabajo abogar porque a los nuestros nos quiten un privilegio extraordinario que tenemos, porque es un privilegio.
Privilegio al que no se debe renunciar mientras no haya cambios en Cuba.
Mismo gobierno, misma violación de derechos humanos, mismo éxodo de personas que tenemos desde los años 60. No entiendo por qué la diferencia, mientras que sigue el mismo gobierno en Cuba.
El Ministerio de Salud de Brasil atenuó declaraciones del Ministerio de Salud de Cuba sobre la llegada de nuevos médicos de la isla caribeña al país sudamericano para incorporarse al programa Más Médicos, impulsado por la presidenta Dilma Rousseff.
Según el diario O Estado de Sao Paulo, por medio de una nota oficial, el Ministerio de Salud de Brasil afirmó que la llegada de nuevos médicos cubanos solamente tendría lugar para sustituir a los que dejen el programa.
El gobierno brasileño se desmarcó así de las declaraciones declaraciones hechas en Ginebra por el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, acerca de los propósitos de Rousseff de ampliar el programa de colaboración Más Médicos, por el cual más de 11.000 profesionales cubanos de la salud prestan asistencia en Brasil desde julio de 2013.
Y este año se duplicó el número de médicos cubanos que se escapan de Venezuela. Varios de ellos aseguran que lo hacen porque están agobiados de la criminalidad, del exceso de trabajo y la falta de recursos. Desde Caracas, David de Mateis, corresponsal del programa Antena Live, contactó en exclusiva a uno de estos profesionales de la medicina.
A pesar de que son obligados a trabajar largas jornadas con un salario infravalorado y reciben amenazas de retaliaciones contra ellos o sus familiares, si abandonan la misión médica, muchos de ellos llegan a Venezuela con un solo objetivo. Luego de mucha insistencia y arriesgando su vida, logramos contactar y entrevistar a un galeno cubano, quien protegiendo su integridad nos cuenta su dramática experiencia.
El cubano no tiene muchas opciones, ¿no?, para salir del país. Eso en primera instancia. En segunda, que uno viene a Venezuela porque es la única manera, primero, de salir del país, como decía, y de construir o de conseguir un capital mucho mayor que el que se puede generar en el país, ¿no? Capital que se entienda para vivir dignamente, en condiciones dignas, ¿no? La situación económica es ciertamente difícil, para nadie es un secreto, ¿no? Y uno acepta esas condiciones por eso, porque es la única manera de ayudar a la familia, de mejorar económicamente. Y en los últimos tiempos, venir a Venezuela se ha convertido como un requisito indispensable para después poder ir a otros países como Brasil, como Angola, incluso Ecuador, que son misiones o colaboraciones que ofrecen mayores beneficios económicos que los que reporta Venezuela en este momento, y más con la crisis que está atravesando.
El exilio cubano de España muestra muy pocas esperanzas después de la segunda ronda de conversaciones entre la Unión Europea y el gobierno de La Habana. En Madrid, Miguel Manrique recogió las impresiones de estos miembros de la comunidad cubana. Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, y Elena Larrinaga y Alejandro González Arraga, representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La misma organización supranacional admite que se trata de un acuerdo complejo y que llevará mucho tiempo sacar algo en claro del diálogo político y de la cooperación bilateral. Para el exilio cubano en Madrid, la mayor de las dificultades estriba en lo que pueda ofrecer Cuba.
El interés, en todo caso, de la sociedad civil cubana sería que lo que ofreciera fuesen pasos hacia una democratización real del país. Poco más podrá ofrecer un régimen que no respeta libertades, donde no hay libertad empresarial, libertad de asociación.
Abundando en la ambigüedad, la Unión Europea insiste en un comunicado oficial que ambas partes hacen un esfuerzo para acercar posturas y lograr una visión común, y que además se tendrá en cuenta a la sociedad civil. El exilio es escéptico al respecto.
El gobierno cubano no representa a su pueblo. Hay una sociedad civil pujante, fuerte, que no está, muchas veces no es visible, pero está ahí y tiene que ejercer sus derechos.
Debido a que un tercio del comercio cubano es con esta unión de 28 países y la mitad de la inversión extranjera en la isla procede de Europa, sería de esperar una influencia por parte de Bruselas para aligerar la presión sobre la disidencia interna.
La Unión Europea, yo creo que ha sido demasiado condescendiente con el gobierno cubano, cuando este no ha dado muestra ninguna de una voluntad verdadera de cambio o de una política realmente apropiada sobre el tema de derechos humanos y de derechos en general.
A principios de diciembre se celebrará la tercera y tal vez última ronda de conversaciones entre ambas partes. Entonces se sabrá si de algo le habrá servido al pueblo cubano esta nueva etapa de relaciones entre su gobierno y la Unión Europea.
Y en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, quien desde la ciudad de Cienfuegos se refirió a la censura que existe en la isla.
La situación de la crónica roja en Cuba, que diría yo que continúa siendo un tema tabú en los medios de comunicación, luego de que me comentaste de qué se trata, lo que nos vas a contar ahora, entré a los medios de comunicación provinciales y me llamó la atención, Alejandro, tanto en el caso del asesinato de la señora como de el asalto a la gasolinera, cero información en los periódicos que tienen que ver con el tema, específicamente el órgano provincial.
Sí, Tomás, es una práctica común acá en Cuba, no solo en CINFO, sino en toda la nación, desde que triunfó el comunismo en el año 59 acá en Cuba, pues lo que se ha dado en llamar Crónica Roja fue totalmente, digamos, que aniquilada, cerrada de los medios, de los espacios de difusión de noticias. Todo esto que de alguna manera muestra la cara más fea de la sociedad, dando una falsa sensación de tranquilidad. Me parece que por ahí es que va la cosa.
Para muchos cubanos, contraer matrimonio se ha convertido en una situación embarazosa. Ivette Pacheco explica por qué a través de entrevistas hechas en la isla por periodistas independientes.
Las nuevas generaciones de cubanos prefieren las uniones consensuales al matrimonio. Las razones suelen ser diversas, según una encuesta realizada por periodistas independientes en la localidad de Moa, provincia Holguín.
Bueno, por la oferta ya no te dejan, no hay 3 días de luna de miel en el hotel, hacer el costo de la cerveza. No hay presupuesto para hacer boda.
No sé, porque como se casan las personas y ya al año no se divorcian y hay tanto problema en esta vida que ya la gente no quiere ni casarse de papel.
Las estadísticas indican que un gran número de bodas se realizaron a principios de los 90 en medio de la peor crisis económica, lo que puede resultar paradójico. Era una época en que para los recién casados existían ciertos privilegios, todo pagado en moneda nacional. ¿Pero qué opinan los cubanos cuando las bodas dependen de la moneda dura?
Es algo muy lindo, algo que siempre se ha hecho, una tradición que vale la pena. Lo que pasa es que actualmente los precios de los productos, la bebida, todo está muy caro.
Antes daba un poquito de cerveza, 5 cajas de cerveza. Ya el dulce se oferta ya.
Antes, hace un tiempo atrás, existía una oferta que por el Palacio de los Matrimonios que te daban una oportunidad de la luna de miel en los hoteles a un precio menor.
Bueno, las ofertas ya no es como antes. Antes había otra oferta, te ofertaban más cosas, no sé, era mejor.
Aunque la tasa de divorcios es muy elevada en la isla, muchos abogan por rescatar la tradición del matrimonio.
Sí, eso se le puede dar una promoción, darle una oferta, aunque no sea algo súper como era antes, pero bueno, se le puede incentivar a la persona por la emisora.
Yo le exhorto a ellos, digo, mijo, miren, cásense. Ustedes saben por qué es bueno casarse, porque el día de mañana, nosotros hoy estamos bien, mañana ustedes son padre de familia, mañana ustedes no saben qué le puede suceder a uno de ustedes y ya a esa mujer y a sus hijos, ya ustedes no lo dejan pasando trabajo.
La historia de un canadiense que fue seducido y abandonado por una cubana a una semana de haber llegado a Canadá sacó a la luz pública el archiconocido tema del turismo sexual en la isla. Adriel Reyes tiene un reportaje sobre este tema.
Esta semana Michelle Beaudry quiso compartir su historia para que otros canadienses no cometan su mismo error. Él, de 62 años, se casó con una cubana de 25 y tras gastar $90,000 en la boda y 10 viajes a la isla, la joven se reunió con él, sí, pero embarazada de otro y lo abandonó en menos de 7 días.
Ellos vienen aquí a aprovecharse de las mujeres, de las cubanas.
Sí, se ve comúnmente, se ve mucho, porque normalmente están aprovechando la necesidad de las personas, se te pagan a las muchachitas jóvenes para que tengan sexo.
Así opinaron a periodistas independientes estos residentes de la capital cubana, para quienes el fenómeno del turismo sexual es tan conocido como para quien visita por primera vez la isla.
Aquí hemos visto un poco de todo, hombres con chicas jovencitas cubanas y hemos visto mujeres extranjeras con chicos cubanos. También hemos visto mucho cubano que ya va a buscar esto y ya se ofrece sexualmente.
A criterio de este entrevistado, la difícil situación económica es la principal causante de que La Habana tenga una fama bien ganada.
Los extranjeros, por supuesto, se aprovechan de esto, pues, imagino amistades de ellos que han venido aquí otra vez y hacen comentarios, qué sé yo, y se ríe la bola, como se dice, en el buen cubano. Y ahí vienen porque es barato aquí, ¿entiendes?
Aunque no sabía directamente de la historia de Michelle, esta turista conoció un caso muy similar, solo que en vez de una mujer, se trataba de un hombre.
Contrató durante una semana, le alquiló un coche y subieron juntos. Y aparte de comprarle ropa, zapatos y varios tipos de cosas, la mujer luego le pagó $250.
Lo más curioso del caso es que...
Es verdad que el chico que me lo contó estaba casado y tenía dos hijos.
El año pasado, otro canadiense fue encontrado culpable en dos ocasiones de cargos de pornografía infantil relacionados con niñas cubanas, algunas de las cuales podrían ser tan jóvenes como de 4 años de edad.
Miembros de la sociedad civil cubana expusieron en Estados Unidos la situación de los afrodescendientes cubanos y de la cultura urbana. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, tiene la información.
El disidente cubano Juan Antonio Madrazo, que participa en la segunda edición de la conferencia África-América, Nosotros somos la ruta del cambio en la ciudad de Pittsburgh, Estados Unidos, llamó a las autoridades cubanas a hacerle frente a los problemas raciales existentes y a mejorar las condiciones de vida de las personas afrodescendientes.
Este año hacemos énfasis en el trabajo comunitario, el tema este de que la historiografía recoja toda esa diversidad interior que aún está invisible en la agenda pública cubana.
Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota, y David Escalona, de Omni Zona Franca, participan en el panel cuyo tema es una visión sobre los retos y oportunidades de la cultura urbana. Eleonor Calvo Martínez, Beisán Boloy González y Leonardo Calvo Cárdenas forman parte de la conferencia sobre la democracia deliberativa, dijo Madrazo, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
Hay muchas personas, particularmente de la propia comunidad académica de Pittsburgh, interesada en el tema. Acuérdate que generalmente las comunidades académicas que hay en los Estados Unidos, durante muchísimos años, el régimen cubano ha tenido muchísima influencia, y Pittsburgh no está ajena a esa influencia. Hay una conexión también con parte de la comunidad académica de la isla, pero como zona discursiva es de interés, porque, por ejemplo, sobre este tema de la cultura humana del grado, sobre el tema de la racialidad, sobre el tema de la marginalidad, particularmente en las comunidades de institución límite, sí es de interés de la propia comunidad académica, incluso ellos tienen este punto de vista sobre estos temas.
La segunda edición de la conferencia África-América concluye el sábado.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Y este fin de semana comenzó a llevarse a cabo una exposición fotográfica de Alexis Rodríguez Duarte y Tico Torres, con imágenes que retratan a grandes creadores cubanos radicados en el extranjero, como Andy García, Paquito de Rivera y la fallecida Celia Cruz.
Tatiana Riquelme, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con los dos fotógrafos cubanos, así como la cantante Gloria Estefan y el presidente del Miami-Dade College, Eduardo Padrón.
La muestra Cuba fuera de Cuba, una documentación visual a través de los lentes de Alexis Rodríguez Duarte y la colaboración de Tico Torres. Es una selección de fotografías de reconocidos artistas cubanos que han triunfado en el exilio.
Continuamos con el legado cubano vivo, y es gracias a nuestros padres que nunca nos dejaron olvidarnos de nuestra cultura.
Hace 20 años la serie de Cuba fuera de Cuba, que en sí, como dijo Alexis, es la Cuba que nosotros conocemos, quizás más que la isla, ¿no? Y eso es lo importante de la fotografía, que te da la habilidad de documentar. Y muchos de estos personajes no están con nosotros, ya se fueron desafortunadamente, pero por lo menos están documentados.
Con personalidades desde Celia, Albita, Orda Guilló, Gloria, Emilio, los artistas.
Tremendo fotógrafo, sí, cubanos también. Es bonito realmente ver el impacto que esa pequeña isla ha tenido en el mundo, no solamente en el cine, en la música, en todos aspectos, y ser parte de cierta forma de eso. Haber conocido a Celia para mí fue una de las cosas más lindas del mundo. Ella fue una inspiración muy grande para mí.
La quiero con locura. Y a ti también, Celia.
Yo también te quiero.
No solamente como la artista que era y que sigue siendo, porque es como si aún estuviera Celia aquí con nosotros, pero como ser humano, como persona humilde, una persona cariñosa, que tenía tanto talento, pero nunca, no era para nada egoísta, siempre estaba dando mucho de sí, en escenario y fuera también del escenario, así que es muy lindo compartir.
Fue aquí, en la Torre de la Libertad, donde a Celia, la guarachera de Cuba, le dieron su último adiós.
Esto es un lugar donde todos nos sentimos que estamos en nuestra casa, la Torre es un icono. Aquí tenemos la oportunidad de recordar, pero al mismo tiempo de celebrar el hecho de que aún hoy nos mantenemos unidos con un solo sueño, de que algún día podamos contribuir a nuestra patria en una forma que podamos todos los cubanos estar unidos.
El equipo cubano de béisbol no logra superar a los dos principales potencias de este deporte mundial, como indica la última actualización del ranking mundial de la Federación Internacional de Béisbol. Estados Unidos marcha al frente con 766.02 puntos, seguido de Japón con 675.18, es decir, 90.84 menos, mientras Cuba con 612.98 aparece en tercer lugar.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.